Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la acera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más.
Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y no vuelvo. Y el bálsamo que respiro es el viento y no más. Y el viento trae tu presencia esta tarde de sábado con la claridad de la tarde, precisamente. Tu oreja atenta atrás de este micrófono, bienvenido. La invitación es para que te quedes, sí y solo sí. No tienes nada, pero nada mejor que hacer. Qué gusto tenerte ahí, del otro lado. Y bueno, quiero decirte que Samuel Omelí, muchas gracias, Samuel, es hoy nuestro marinero experto, que estoy segura que sabrá reconocer los buenos vientos para llevar esta barca al mejor puerto posible. Gracias, Samuel, por tu dedicación, gracias por tu atención y por estar ahí siempre atento. En los controles técnicos, entonces, Samuel Omelí y el equipo de producción, pues ustedes ya más que lo conocen. Karina Torres, la capitana, Fabiola Ochoa, la pastora de las redes sociales, y además aprendiendo a marchas agigantadas y muy bien este arte de la producción radiofónica. Aprovecho para saludar a Fabián Cázares y agradecer también sus buenos oficios para apoyar la producción de este espacio, y a todo el auditorio de Ocotlán, esas orejas atentas en Ocotlán, que retransmiten este Acentos los jueves, precisamente a la hora que allá en ese lugar de Jalisco ya huele como a comidita, como a sopa, como a taquito de queso, como a esos alimentos deliciosos que se consumen. Así es que los saludo y agradezco tropezarme con todo el auditorio, con sus comentarios, con sus críticas de Ocotlán, que cada vez debo decirlo y agradecerlo también, es pues más numeroso. Me da muchísimo gusto. Y bueno, vamos a ver a qué le ponemos acento.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Bueno, y como ya lo sabrás porque si eres asiduo radioescucha de esta red Radio Universidad de Guadalajara, pues nos despertamos el viernes primero de este mes de julio con la terrible, con la devastadora noticia del ataque que sufrió nuestra compañera ya en Puerto Vallarta, terminando un programa radiofónico precisamente donde se denunciaban muchísimos abusos en eso que se ha llamado la mafia de las mafias, que tiene que ver con el mercado inmobiliario, sobre todo en Puerto Vallarta, unas acuciosas investigaciones que estaba llevando a cabo. Precisamente por eso es una línea de investigación. Afortunadamente, según nos reportó el director de medios de Radio Universidad de Guadalajara, de la red Radio Universidad de Guadalajara, el director de medios de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres, nos hizo un reporte la semana pasada donde nos hizo saber que dentro de su gravedad, que todavía estaba en terapia intensiva, que tenía muchos problemas intestinales, pero que los médicos que la atienden, que siguen terapia intensiva, están optimistas para saber que no ha ido hacia atrás, sino que, aunque con paso muy corto, dentro de toda la gravedad, está a buen resguardo, con una atención médica impecable, y que va mejorando poquito, muy poquito a poco. Susana, te abrazamos desde este espacio de acentos, te abrazamos de veras con mucho, mucho cariño, esperando te recuperes al ritmo que sea, pero que todo vaya para adelante y en recuperación. Y precisamente por este tema, mi amiga Mercedes Palencia, quien es académica y directora del doctorado en educación del CUSH, del Centro Universitario de Ciencias y Humanidades, me mandó un comunicado que hace el Gabinete de Comunicación y Educación de Educación, nada más y nada menos que de la Universidad Autónoma de Barcelona, representante de la Universidad Autónoma de Barcelona, estos representantes de este Gabinete de Comunicación y Educación manifiestan su rechazo a la agresión que sufrió Susana Mendoza Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco, México, mientras realizaba sus labores periodísticas. Dice el comunicado: Susana Mendoza Carreño fue atacada y agredida gravemente mientras acudía a realizar una transmisión en vivo del programa radiofónico Todas las Voces Cuentan. Desde el Gabinete de Comunicación y Educación manifestamos nuestro profundo rechazo y condenamos cualquier forma de violencia en contra del ejercicio libre del periodismo, uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos. Los crímenes contra los periodistas de la información han aumentado considerablemente en México. Por todo ello y ante la situación que viven los profesionales de la comunicación del país, el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona muestra su apoyo y solidaridad y realiza un llamado al respeto de la integridad de los periodistas, un colectivo fundamental para el correcto desarrollo y crecimiento de las sociedades. Este grupo de investigación desea una pronta recuperación a la directora de Radio Universidad de Guadalajara, Susana Mendoza Carreño. Agradecemos mucho a este Gabinete de Comunicación, y hemos recibido también en las redes sociales otras manifestaciones de apoyo, de rechazo a esta violencia y de este artero ataque. Pronta recuperación, mi querida Susana. Bueno, pues tenemos otro acento que dar porque esta tarde, esta noche más bien, a partir de las 21 horas, hay un cantinazo en esta ciudad de Guadalajara. Hay un cantinazo que así se llama el espectáculo este, precisamente en esta emblemática cantina del Salón del Bosque, en la ciudad de Guadalajara. No sé si ya tengamos la llamada telefónica, no alcanzo a verlos, ya la tenemos. Ya la tenemos. Y está al teléfono nada más y nada menos que todo un personaje, un queridísimo mío que se llama Fernando Quintana. Él formó parte de este grupo de Radiopatías, sigue formando parte de él, aunque ya no los vemos tan en activo. Y desde luego tiene otros menesteres y otros talentos. Produce espectáculos, es músico, toca la guitarra, hace guiones, en fin, un estuche de monerías. Varios y variados oficios, mi querido Fernando Quintana, ¿cómo estás?
Hola, Ana María, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, y pues con muchísimo gusto de escucharte una vez más y de estar en contacto con tu audiencia aquí, poniéndole acentos al sábado de la tarde.
Me debes una visita en vivo y a todo color, yo entiendo que hoy no, porque estamos preparando todo esto y los preámbulos, y pues ir y venir sí resultaba difícil, pero te agradezco mucho que pese a todo hayas tomado la llamada. Cuéntame, ¿cómo te va, Fer? Cuéntame qué es de tus proyectos primero, antes de entrar en materia con lo que va a suceder hoy a las 21 horas.
Claro que sí. Fíjate que estamos, bueno, trabajando fuerte con la Academia de Música, con Scala Academia de Música, en donde, bueno, pues estamos trabajando con programas de educación musical en las materias de canto coral, de canto individual, de piano, de guitarra, batería, los instrumentos, ¿no? Y algunas clases de apoyo teóricas como armonía, solfeo, etcétera. Y pues mucha actividad en la escuela, muy muy contento porque vamos caminando poco a poco, creciendo, y la verdad es que es algo que me ilusiona, me emociona. Después, con Radiopatías, que mencionabas hace un momento, estamos montando un espectáculo que es un tributo a Leloutier.
¿Cómo no? Este grupo argentino que los amo, los quiero, me apasionan. En realidad los estimo bastante. Claro que me acuerdo de él.
Bueno, estamos montando este producto, este tributo a Leloutier, y yo espero que en la segunda parte, en los siguientes meses, podamos estar ya presentándolo, estrenándolo con Radiopatías. Y bueno, proyectos, como tú sabes, de grabaciones con Paco Padilla, uh-huh. También encargos de música publicitaria, mucha actividad, mucho trabajo, afortunadamente, y pues con mucho gusto, muy emocionado por toda esta actividad que se presenta.
Oye, pues ese espectáculo del tributo a Deltier va a ser imperdible, va a ser, hay que trabajarlo muchísimo, y hay, porque ese humor ácido, ese humor tan propio de los argentinos, hay que decirlo claramente, y también de muchos de nosotros los mexicanos, inclusive Radiopatías, que nos escapa a ese marco de ese humor tan peculiar. ¿Quiénes lo van a armar? Supongo que Juan Miguel, Fernando, tú, habrá invitados. Sí. Adelántanos un poquito.
Sí, fíjate que los tres actores activos que estamos en Radio Patria, que es Juan Miguel Portillo, mi compañero Armando León, y Fernando Quintana. Y además tenemos a un invitado. Él es un músico, arreglista, compositor, y es argentino, pero vive aquí en Guadalajara actualmente, es productor también, y le gusta mucho el humor musical, y con él, justamente en un programa que nos invitó, que él tiene en TV Azteca, hicimos algunas cosas en el programa, y de ahí surgió la idea de hacer juntos tributo y bueno, se está integrando para este proyecto que se llama Kiki Troya.
Ah, qué
y es
bien.
Un muchacho muy 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 talentoso, muy simpático, muy buen músico. Y bueno, pues vamos a estar trabajando los cuatro juntos en el trabajo, en el tributo de Luthier.
Pues me da muchísimo gusto, Fer, oírte y verte tan activo. Y sobre todo creo que uno es privilegiado porque, además de todo, te pagan por las cosas que te gusta hacer, ¿no? Bueno, ese es un gran privilegio, creo.
Es una bendición tremenda, uh-huh, ¿no? Pues, uh-huh, poderte dedicar a algo que te gusta y encima tener una remuneración.
Sí.
Entonces, sí, la verdad, yo estoy agradecido por esa situación tan especial.
Y entonces cuéntanos que va a estar acompañada por una preciosura de mujer esta noche, acompañado. Tú la vas a acompañar. Cuéntanos cómo va a estar este cantinazo.
Fíjate que Sheila Ríos y yo nos conocemos desde hace
algunos ayeres.
Algunos ayeres. Cuando éramos muy jóvenes, sí. Y en el ITESO coincidíamos para hacer teatro musical y después en el camino a mí me ha tocado producir un par de discos de los de ella y luego hemos participado los dos juntos con ella y luego yo la había acompañado, ella me había acompañado también, se había integrado en momentos en que aquel grupo de jazz que yo tenía que se llama Bacanora, uh-huh, ella también se había integrado. Entonces realmente ha sido una carrera muy muy larga ya en la que hemos estado en muchos proyectos, en muchas bohemias. A ti te han tocado algunas.
Algunas,
y
sí.
Y entonces, pues en el camino se van, tú sabes, ¿no? Se van forjando canciones, se van haciendo especiales algunos momentos por ciertas melodías que se van montando. Y es como hacer un recuento retratado de estas cuatro décadas en donde lo mejor que hemos ido aprendiendo y montando lo vamos a poner en este espectáculo que lo llamamos Noche de Coplas y está enmarcado en el cantinazo del Salón del Bosque, que es una serie de eventos que viene haciendo esta genial cantina tapatía. Y y bueno, también estamos muy contentos. Nos acompañan además Emiliano Huerta a la percusión.
¡Ay, un abrazote para el querido Emily, por favor!
Con mucho gusto, gran músico, uh-huh, y también nos acompaña César Corona, un extraordinario bajista. Entonces, pues, estamos súper bien cobijados y con mucha ilusión de compartir estas canciones con el público, que creo que lo vamos a disfrutar todos juntos mucho esta noche.
Se teje, como tú dices, un tapete que tiene los hilos muy fuertes y que cuesta romperlo porque se teje con amistad, se teje con pasiones compartidas, se teje con profesionalismo y es sumar. Y me da muchísimo gusto que esta noche de coplas, haz de copas que nos vamos a encontrar.
De coplas y de copas.
Claro, esta noche de coplas, haz de copas que nos vamos a encontrar.
Haz de copas.
¿Qué te parece? Para completar el asunto.
Correcto.
Oye, le das por favor un abrazo con muchísimo cariño a la querida Sheila, que yo creo que ya me comunicaré con ella personalmente en persona, para que venga y aquí nos platique de lo mismo, nos platique cómo les fue esta noche, cómo. Supongo que ya tienen pues muchísimas reservaciones, ¿no, mi Fer?
Fíjate que afortunadamente nos avisaron ayer de que está ya todo vendido, todos los boletos agotados. Entonces, pues estamos muy contentos también por la reacción del público que nos acompañará y bueno, pues estamos listos para dar este concierto.
Fíjate que la última vez que vi a Sheila a la distancia fue precisamente cuando subieron un video Paco Padilla y ella, que fueron al Hospital Civil cuando empezábamos en difícil cosa de la pandemia, que como que nadie entendíamos qué estaba pasando y por qué se estaba muriendo tanta gente y por qué los médicos estaban en un riesgo extraordinario. Y ellos llegaron ahí siempre solidarios, siempre a aventarse unas rolas y a decir, bueno, pues venga un poco de música, la música debe caber en todos lados, y si algo tenemos que poner de nuestra parte para que el trago sea menos fuerte, menos amargo, lo ponemos. Y pusieron su música. Y esa fue la última vez que yo vi en persona, digamos, no en persona, sino a la distancia, pero en imagen, a Paco y a Sheila. Y me dio mucho gusto verlos juntos en esta empresa.
Pues es parte de la reactivación pospandémica que estamos teniendo los músicos, los artistas, para volvernos a poner en contacto con nuestro público de forma presencial. Y cosa que nos da muchísimo gusto, como comprenderás, mi querida Ana María.
Claro que sí, yo te abrazo con harto, harto cariño, Fer. Agradezco estos minutos, ya te dejo para que sigas alzando la pieza, para que esté bien chula a la hora que llegue a las copas y a las coplas, las personas, las finas personalidades. Y le das un abrazo, por favor, con harto cariño a la güerita y también a Emiliano Huerta. Bueno, y al resto de los músicos, aunque no tengo el gusto, pero estoy segura que les va a ir excelente.
Muchísimas gracias, Ana María. Muchas gracias también a todo tu público que nos acompaña esta tarde. Y pues un abrazo para todos. Especialmente para ti, y ahí estamos, seguimos en contacto.
Seguimos en contacto porque tenemos que estar en vivo a todo color, porque tenemos que poner el acento en el humor, tenemos que poner el acento en este gran proyecto del homenaje a este grupo argentino, y ay, vamos metiendo aguja para sacar hebra, mi querido Fernando Quintana.
Claro que sí. Claro que sí, ahí estaremos cuando sea necesario.
Estamos en contacto, mi querido. Hasta luego, Fer. Abrazos. Buena tarde, buena Abrazos. Noche, muy buena noche.
Gracias, igual. Bye.
Bueno, y precisamente yo te voy a invitar a que te quedes otro ratito conmigo, porque tenemos una canción que interpreta Sheila Ríos. Tú tienes la culpa, nos dice. Ella es autora e intérprete, y la guitarra es, desde luego, de Fernando Quintana. Y la vamos a ligar con otro para que te sepa bien la tardecita. Nada cambiará. Es un dueto que hace con Paco Padilla y, desde luego, la guitarra de Fer Quintana. Quédate si no tienes nada mejor que hacer y disfruta a Sheila Ríos.
Tú tienes la culpa de que vaya por el mundo buscando un corazón con quien compartir mis penas, festejar mis alegrías, pues contigo no estoy viva, sin ti claro estoy mejor. Y tú tienes la culpa de que vaya por la vida mendigando con dolor alguien que me quiera apenas, sin reproches ni condenas, pues contigo ya estoy muerta, sin ti claro estoy mejor. Y tú tienes la culpa de que tenga otros quereres, de que encuentre en otros brazos el calor que se perdió. Tienes la culpa, el amor no acepta treguas, y es que no vale la pena mantener más la ilusión. Corazón vagabundo que se pierde en un segundo ante una declaración de ternura y de cariño. Un abrazo es lo que pido, contigo no lo consigo, sin ti claro estoy mejor. Y tú tienes la culpa de que tenga otros quereres, de que encuentre en otros labios el sabor que se perdió. Y tú tienes la culpa El amor no acepta treguas y es que no vale la pena mantener más la ilusión. Y tú tienes la culpa.
Con la luz de la esperanza pido permiso al cantar, que hay cosas que no van bien en nuestra comunidad.
Y también con un deseo de una flor poder sembrar, porque en esta sociedad creo que vamos para
nada
atrás.
Cambiará si yo no cambio ni tú. Si tú no cambias ni yo, seguirá todo igual. Ay, qué tristeza me da, y también me da vergüenza, que junto con la apatía crece más la indiferencia.
La humildad, ni qué decirlo, eso es cosa del pasado. Siempre hay que ser el primero, aunque aplastes a tu hermano.
Nada cambiará si yo no cambio ni tú. Si tú no cambias ni yo, seguirá todo igual. La hipocresía y la mentira son parte de la rutina. La palabra y el honor se bajaron en la esquina.
Caridad y cortesía están construyendo un nido con la sensibilidad en la tierra del olvido.
Nada cambiará si yo no cambio ni tú. Si tú no cambias ni yo, seguirá todo igual. No es ninguna novedad las diferencias sociales. La ruleta está jugando, todos vamos en el baile.
Países pobres y ricos, todos somos emigrantes. Que florezca la bondad, eso es lo más importante.
Nada cambiará si yo no cambio ni tú. Si tú no cambias ni yo, seguirá todo igual. Se nos olvida muy fácil los que son de nuestra raza. Somos candil de la calle y oscuridad de la casa.
Ay, que sucios van los ríos, los vientos y los océanos. Basura por todas partes, vamos uniendo las manos.
Nada cambiará si yo no cambio ni tú. Si tú no cambias ni yo, seguirá todo igual. Qué difícil entender que el respeto es esencial, que hay maneras de pensar, que en gustos hay variedad.
No hay que perder la esperanza, con respeto es lo que opino. El amor es la respuesta, es el único camino.
Nada cambiará si yo no cambio ni tú. Si tú no cambias ni yo, seguirá todo igual. Si tú no cambias ni yo, seguirá todo igual. Si tú no cambias ni yo, seguirá todo igual.
¿Graves?
¿Agudos?
¿O esdrújulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Pues ya estamos en la segunda curva de la claridad de la tarde en este acento. Y me da muchísimo gusto el que haya accedido a contactarse con nosotros Carlos Antúnez. Él es director de un concepto, de un ballet, el primer ballet drag, que se llama México de colores. Leí con mucha atención lo que aparecía en las redes sociales acerca de este ballet y me da mucho gusto platicar esta tarde con usted, don Carlos Antúnez. Bienvenido a Acentos.
Muchísimas gracias, el placer es mío, para que me permita compartir con el auditorio la emoción que tenemos de llegar por fin a Guadalajara este 27 de agosto.
El próximo 27 de agosto resulta harto interesante. Yo tengo varias preguntas y quiero que usted sea tan amable de despejar primero el ámbito de mi ignorancia respecto a muchas cuestiones, pero me gustaría que empezáramos a saber de propia voz, don Carlos, y que nos dijera, ¿qué es eso de ballet drag?
Bueno, la verdad es que así nos denomina la gente, ballet drag, porque somos un concepto de travestismo. Uh-huh. La verdad es que drag es como el concepto internacional con el que se le conoce ahora, uh-huh, pero nuestra compañía México de Colores parte del mexicanismo. En la danza tradicional mexicana hay personajes travestis.
Claro.
Se llaman maringuía, mariquita, maringa, milonga, siendo la región de nuestro país, y este es el concepto que nosotros llevamos al escenario, acompañado, por supuesto, de danza tradicional, pantomima, cabaret, mucho humor negro y una pizca de esto que se le llama ahora identidad sexual. Hablamos de temas que tienen que ver con la orientación, uh-huh, sexual y la no discriminación.
Y me gusta mucho un eslogan que apareció en esta información que estuve pues imprimiendo: el amor es para todos y háganle como quieran. Pues sí, es que no se puede tapar el sol con un dedo. La realidad es la realidad. Es que es como cuando se dice, cuando los adolescentes están cargados con todo ese asunto hormonal, bueno, hay que prohibirles y se tienen que esperar para ejercer su sexualidad. No, yo creo que hay que informarles y hay que evitar las cosas. Y no podemos negar algo que ahí está, y es que es parte de nuestra propia naturaleza. Por eso México es de muchos colores.
Es de muchos colores y exactamente de esto habla nuestra compañía. La verdad es que no es una compañía que hable del orgullo de ser gay. Habla de que todo mundo debemos vivir con orgullo y con amor a nosotros mismos, uh-huh, no nada más por nuestra orientación sexual, sino nuestro color de piel, nuestra estatura, nuestra edad, nuestro tipo de cuerpo. De eso habla la compañía. Siéntete orgulloso, quiérete, ámate a ti mismo, no te discrimines, porque la discriminación siempre empieza de uno hacia uno. Y ya después podrás querer y aceptar a los demás, porque pues el amor es para todos y háganle como quieran.
Dice también una propuesta dancística. ¿Podemos hablar aquí de danza contemporánea o también retoman con un carácter dancístico contemporáneo muchas tradiciones folclóricas?
Mire, ocupamos música tradicional mexicana. El vestuario, aunque está intervenido, también está inspirado en el vestuario tradicional. Y contamos historias de diferentes regiones de nuestro país, que no hacemos folclore tradicional, como decía usted, uh-huh, muy bien, lo mezclamos con danza moderna, con jazz, con pantomima, con cabaret, teatro físico y mucho humor, muchísimo humor, porque una de las características de mi comunidad, la comunidad LGBT+, es que nos hemos atrevido a reír de nosotros mismos e inclusive a ocupar esto como un mecanismo de defensa para que esas palabras que nos gritaban por ofendernos durante años, uh-huh, ahora las tomamos para nosotros, para divertirnos y denominarnos. Decirle a mi amigo, óyeme tú, Jotito, ven para acá, ahora es un sentido de inclusive de compadrazgo entre nosotros.
Esta compañía fue creada en el 2011. Tienen un buen camino recorrido del 2011 al 2019, que supongo que también tuvieron que parar por estos asuntos de la pandemia. ¿Cuál ha sido la evolución de este grupo dancístico?
Bueno, la verdad es que somos necios y más necios que nadie. Nosotros no paramos en la pandemia.
Ándale.
Videodanza.
Parar en escenarios, digamos, pero bueno, sí, pues, siguieron a distancia.
En escenarios estuvimos. También hicimos autofunciones donde el público estaba en coches, como
qué
los
bien.
Autocinemas, qué pero bien. Autofunciones, hicimos de todo. Y tenemos más de 600 funciones en estos 11 años. La verdad es que ha sido increíble este camino. Recientemente estuvimos en Cuba, por ejemplo, somos la primera compañía con el tema incluyente que es invitada a Cuba, en Francia, en Estados Unidos, en Colombia. Ahorita muy recientemente nos publicó un artículo Vogue, que la gente que sabe de estas cosas me dice que es muy importante, y ya para ser más presumidos, vamos a ser la primera compañía en 50 años con temas de inclusión que es invitada al Cervantino. El Festival Internacional Cervantino nos invitó este 28 de octubre, estaremos en la Plaza San Fernando allá en Guanajuato. Imagínense nada más, y no tenemos mucho que celebrar, pero también un gran compromiso, porque ahora pues se requiere trabajar mucho más para poder pues contraponer, dar al público lo que está esperando de nosotros.
Muchos escenarios, leo aquí también que llevan más de 400 funciones en México, en Francia, en Estados Unidos y en Cuba. Especialmente cuénteme, ¿cómo les fue en Cuba?
La verdad es que en Cuba nos fue como en casi todos los otros lugares. Cuando nosotros creemos que vamos a llegar a lugares donde pues la propuesta puede ser un poco incómoda o puede levantar muchas cejas, pasa que ocupamos este mecanismo que tenemos más que comprobado, el humor mezclado con amor y mezclado con diversión. La verdad es que siempre partimos, nuestro espectáculo parte de lugares comunes, nunca de la victimización. Y cuando se abordan estos temas comunes, el amor a la pareja, el amor a sí mismo, la alegría, la tristeza, el desamor, el amor a la familia, y el orgullo, en este caso el orgullo de nuestra mexicanidad, el amor a nuestra música y a nuestra danza, todo mundo no tiene más que rendirse y conectarse con esta propuesta. La verdad es que hemos sido muy afortunados en Cuba, no con la excepción. Imagínense que ya querían que nos quedáramos más días y estamos invitados el próximo año a visitar una vez más La Habana.
Y a lo largo, pues me da muchísimo gusto, sobre todo que ahora pues este asunto de los presos, que hicieron presa a mucha gente, inclusive niños que salieron a protestar por el régimen cubano, etcétera, me da mucho gusto que haya estos respiraderos tan necesarios socialmente, pero también me entero que a lo largo de su historia han inspirado más de, pues, casi 30 documentales, ¿no? ¿Estoy bien en la cifra?
Así es, ha sido increíble cómo lugares tan recónditos, tan lejanos, aparentemente se volcaron hacia nosotros. Hemos hecho documentales para China, Rusia, Malasia, Francia, Reino Unido, Brasil, entre muchos otros, y también hemos tenido el honor de que más de 8 tesis profesionales, ahora mismo hay 3 tesis de doctorado que se están pues inspirando en todo el trabajo de México de Colores, y la verdad ha sido increíble, como dije anteriormente, pues nos genera mucho compromiso, mucha responsabilidad, pero también mucha alegría.
Más de 20 documentales, dice aquí, estas 8 tesis profesionales, porque además hay que destacar en usted y en todos los colaboradores, pues ese trabajo de investigación tan arduo para hacer un espectáculo de este tamaño, con estas propiedades, digamos, habla de su profesionalismo y de que atrás hay un gran trabajo de investigación de su parte, ¿no?
Ah, por supuesto, la verdad es que yo no creo que el talento sirva para algo si no está acompañado de un enorme, enorme esfuerzo. En México de Colores, por ejemplo, digo que todos son bienvenidos. Aquí no importa el tipo de cuerpo, estamos muy orgullosos de tener cuerpos diversos en nuestros bailarines. La única fobia que no me he podido quitar y no creo que me pueda quitar nunca es la flojofobia. Todos bienvenidos, flojos, abstenerse.
Exacto. Oiga, Carlos, pues, ¿cuánto tiempo solamente van a tener esta función aquí en el espacio del circuito este Santander el 27 de agosto. ¿Y cuál es el concepto de teatro cabaret? O sea, uno llega a una mesa, la comparte con otras personas, hay manera de echarse un traguín, hay manera de cenar, o cuál, qué concepto manejan.
No, es un teatro como tal, es decir, hay butacas solamente, tienen que comprar sus boletos, y la verdad es que la función es un recorrido por diferentes regiones de nuestro país, por diferentes historias, todas divertidas, y pues a lo mejor teniendo suerte hacemos pensar un poco a todos los asistentes y cambiar un poco su manera de ser, pero seguro se van a divertir y, muy importante, se van a volver a sentir muy orgullosos de ser mexicanos, porque nuestra danza, la danza que presentamos, tiene una perspectiva actual, habla de temas de hoy que todos padecemos, todos gozamos y todos tenemos día a día, así que todos podrán sentirse identificados y divertirse.
Pues ha sido un honor platicar con usted, nos da mucho gusto, vamos a regalar y les agradecemos a ustedes que nos mandaron un pase doble. Para dos personas, así es que se pueden comunicar vía Facebook, se pueden comunicar al teléfono, que ahorita se los doy, pero no me lo sé, pero ahorita lo sacamos de aquí, y para que se ganen el boleto. Les deseamos lo mejor, enhorabuena, que sigan enriqueciendo este espectáculo que nos hace grandes a todos y que colabora para sentir un orgullo de ser mexicanos y de formar parte de esta inclusión.
Muchas gracias, nos vemos el 27 de agosto en el Conjunto Santander Plaza, Plácido Domingo, Sala Plácido Domingo, a las 7:30 de la noche, ahí nos esperamos.
Bueno, don Carlos Antunes, después de Guadalajara, ¿a dónde viajan?
La verdad es que tenemos un montón de ciudades, Costa Rica, Guanajuato, en Ciudad de México, por supuesto, tenemos la Sala Miguel Covarrubias, tenemos Córdoba, Jalapa. Somos afortunados de que en este año vamos a tener más de 50 ciudades en el interior de nuestro país, y también vamos a Ecuador en unos meses más, vamos a Ecuador.
Pues que sigan cosechando admiración, que sigan cosechando aplausos, que sigan esforzándose, y desde luego pues les habrá de manera muy, muy especial los aplausos que cosechen también en el próximo Festival Cervantino. Vaya muy bien, don Carlos, y espero que nos podamos encontrar pronto en persona.
Muchísimas gracias, hasta muy pronto.
Hasta luego. Pues sí. Este espectáculo, entonces, sí es muy importante de que nos... miren, ya encontré el teléfono 31-34-22-22, extensiones de la 32-801 a la... 12-801 a la 12-803, 31-34-22-22, para que se lleven estos boletos. Vámonos con lo que sigue.
La Escamocha. Una mezcla rica y crítica de las noticias diarias. Por José Díaz Betancourt.
¿Qué impide a figuras de representación institucional admitir la posibilidad de investigar delitos bajo etiquetas de perspectiva de derechos humanos y remitir todos los sucesos, sobre todo los que acusan algún tipo de controversia, al basurero del fuero común? Tras el atentado claro a la compañera Susana Mendoza Carreño, no solo hay una agresión a la periodista, sino a una mujer. La perspectiva de género es evidente en el caso. ¿Por qué persiste en la autoridad ese matiz de duda y desdén que no favorece al cambio de criterio, de sensibilidad a los ciudadanos en asuntos que demuestran por lógica que deben agotarse diversas líneas de investigación? Cualquier respuesta que implique la hipocresía, el tozudo encanto del poder o no ceder bajo la óptica de que solo mis chicharrones truenan, cabría como respuesta. Pero aplicando el sentido común, se trata de una actitud negligente. En fin, nada de qué preocuparse, porque convenientemente la Fiscalía General de la República atrajo por fin el caso.
Ahí les va el pilón.
En la semana se comentó que al fin entró en operación el sistema de semáforos inteligentes en algunas avenidas, aludiendo a que el anterior dispositivo era de la edad de piedra. Pues no es así, porque por más de algunos lustros atrás, el anterior sistema, no sé si de bulbos, jamás acumuló tantas quejas hasta que le metieron mano para volverlo inteligente.
Gracias a José Díaz Betancourt, y de una vez te platico antes de presentar la siguiente producción, que en 1999 ya se hablaba, y sobre todo era preocupación en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, este asunto de la inclusión. En la revista Contornos, que se publicó en abril de 1999, me invitaron a escribir en esta edición, en este Departamento de Sociedad, Política y Cultura. Y el número de Contornos, que fue el número 4, se llamó Hombres vistos por mujeres. Y aquí está esta colaboración de lo que escribí entonces en 1999. Y me impresionó mucho porque pues es de lo que se está hablando actualmente.
De lo mío a lo nuestro. Expresar una opinión es un acto no poco usado, y si se trata de los hombres lo es aún más, porque al generalizar se corre el riesgo de caer, y a veces precipitadamente, en los lugares comunes. Hablar de lo masculino, o mejor, de las conductas que caracterizan a lo masculino, es menos riesgoso, ya que se puede acudir a la cobija de alguna teoría actual e intelectualmente aceptada. Por ello prefiero irme por la libre y dejar constancia de lo que he llegado a descubrir al prestar atención a mi víscera después de 44 años, es decir, a lo que siento. En el contexto de los sentimientos, el otro día... Ay, disculpa, pero ya me resulta difícil precisar las fechas. Bueno, así que el otro día fui testigo de algo que me conmovió profundamente. Desde luego que se trata de un hombre... Y conste que solo algunos cuentan con mi agradecimiento, porque despiertan en mí la capacidad de asombro, de dolor, de coraje y frustración, pero también de compasión, curiosidad, comprensión, amor y duda. El hombre entró en un bar de esta ciudad, ataviado con una gabardina aunque no llovía. Ocupó un lugar en la barra que estaba vacía, y una vez bebida en mano, se le acercó a otro hombre, que a juzgar por su pelo y corbata despeinados, ya llevaba más copas de las que su cabeza y su lengua podían controlar. Le ofreció un cigarro al de la gabardina, y este lo rechazó diciendo: «No, gracias, ahora ni eso me queda». Después de una hora de copas bebidas, el de la gabardina y yo platicábamos. Le pregunté por qué tanta melancolía al rechazar el cigarro, y entonces me contó su reciente historia, que te comparto de manera tan compacta que pareciera un telegrama. Él, pintor de 50 de edad con exacerbados hábitos nocturnos, un buen día se encuentra, conoce, a una mujer 20 años menor. Él fumaba y bebía. Ella practicaba la cultura fitness. Largas caminatas por las mañanas, mucha agua durante el día, nada de ceniceros en su casa y un estricto orden en el ritmo sueño-vigilia. No obstante las diferencias, la atracción se impone. Deciden intentarlo. Él se olvida de su libertad y su espacio. Ella fantasea con el cambio, con la misión de llevar al hombre por el camino correcto. Él disfruta de las profundidades húmedas, de la carne fresca y transige. Accede a noches de sueño, a ceniceros limpios y a caminatas matutinas, hasta convertir el espacio propio en nuestro. Saca duplicado de la llave y espera pacientemente a que cada noche, no importa que sea lunes o sábado, ella aparezca, iluminando su pincel ahora en receso, calentando sus huesos e incrementando sus dudas. Una mañana, es en la que a él se le acumulan los años e historias recorridos, despierta desconcertado. Son las 10 de la mañana, la hora del trote sano es a las 8. La mujer no está en la cama, Él se tranquiliza ya que es posible que ella haya cumplido el ritual saludable y esté por regresar. Se despereza, sale de la cama, camina hacia la cocina y encuentra una nota de despedida. Él sufre lo indecible por la pérdida. Admite que el hábito del cigarro y el de transitar la noche fueron cambiados por otra adicción, solo que esta, la de la piel y las humedades, ya no está, y no es tan fácil encontrarla o adquirirla como paquete en algún supermercado o alguna cantina. El hombre de la gabardina, aunque profundamente triste, asume la pérdida. Se siente desdichado, pero antes de despedirnos me confiesa: estoy solo y me gusta. Aunque las cenizas se cambiaron de los ceniceros a mis días, me siento como el virrey que llega a un espacio que conquistó. Esta posada, mi casa, es mía, pero estoy dispuesto a volver a intentar que la posada se convierta en nuestra. Los hombres como este que asumen una pérdida y que están dispuestos a volver a sentir y a buscar y a preguntar y a asombrarse, aunque sea en otro momento y en otras circunstancias, me gustan. Y mucho. Porque conocen y viven la distancia entre la realidad y la utopía. Porque entienden del estado de las cosas y del riesgo. Se saben mortales gastándose el único boleto que se tiene sin esperar que nada tenga remedio y pugnar porque las cosas no sean peores, sin creer haber sufrido lo suficiente para ganar el cielo, culpando al otro de lo sucedido. También me gustan los hombres que engendran hijos y cuidan de ellos, separando su relación amorosa o aventurera del sentimiento paternal y luchando por ejercer como hombres padres comprometidos con ese afecto, que es igual por lo gozoso, pero diferente por la permanencia, aun cuando cambien las circunstancias. Me gustan y quiero tenerlos cerca para aprender de ellos, los que han sabido conservar una pareja, entendiendo que la pasión inicial dura lo que dura y que luego se prohíben agotar el descubrimiento del otro, y encuentran placer de otra manera y respetan, agradecen y se divierten con quienes luchan porque la monotonía y el aburrimiento no se conviertan en el mecanismo justificable para cobrar las letras que evidencian el costo de estar juntos. No me gustan, me indignan los que ostentan un poder otorgado por el sistema que padecemos y aplastan a los ellos y a las ellas, a los desprotegidos o a los que tienen preferencias distintas a lo establecido. Pero más me irritan y me parecen insoportables los que, aunque sean ellas, ejercen en un puesto supuestamente producto del tan cacareado consenso, amañada forma de la democracia. Esos o esas que desaparecen por omisión, estados, ciudades, poblados repletos de mexicanos por no estar dentro de sus prioridades y simulan largamente interés o preocupación por los que menos tienen. De los hombres que me duelen, me conmueven, me enojan o me irritan, puedo tener y hacerme una opinión porque lo siento. Les puedo llamar señores o cosas deleznables. Los grises, en cambio, que esperan el momento y que se preparan para el éxito como inmortales y redentos, se me pierden. Ni opinión alcanzan. Son inocuos y fríos, transparentes, invisibles. Casi les deseo una marcha feminista. Por esto, no puedo estantar la soberbia como bandera y decir qué pienso de los hombres. Todo depende, cuidadosamente contestaría. Pero sintiendo a los hombres que me gustan, esos que caminan encuerados por la vida, haciendo el mundo de todos los días sin esperar el milagro del nuevo milenio, ante ellos me confieso profundamente femenina, porque ellos han acabado con mis trampas y mis fantasías. Ellos me han hablado, más ocupados en vivir que preocupados por conseguirlo, de mis fortalezas casi infinitas, de mi capacidad de entrega. Me han hecho ver que el amor sin fantasía significa ceder a cambio de placer, cariño y compañía grata, y que cuando esto entra al mercado de los valores y se le asigna un precio, quién sabe por qué, pero más vale abandonar la empresa y estar abierta para conseguir otro sitio, otra posada. No creo que haya Dios ni cielo, ni tampoco infierno. Estoy convencida que hay valores en las personas, poder y responsabilidad para asumir las decisiones. Sí, creo en las personas, pero no como sectas o cajones separados producto de una clasificación convencional y por ello arbitraria. Prefiero opinar sobre los deberes y derechos de las personas que sobre los de los niños, ancianos, homosexuales, mujeres y etcétera. Huyo sistemáticamente de cualquier cruzada con tintes de sectarismo porque tengo la certeza que es abonar a esa marginación que se quiere evitar. Menudo favor nos hacemos, por ejemplo, las mujeres, queriendo mimetizarnos con el poder o con el éxito, formar parte o integrarnos a los grupos que los tentan. Ámbito este cuyas evidencias demuestran un alto grado de descomposición, porque ello implica renunciar a nuestra naturaleza y a nuestras propias formas de reinventar las utopías desde la realidad que pisamos. Es innegable, al menos para mí, que estamos inmersos en un grado peligroso de esquizofrenia colectiva. ¿No será el momento de abrir una pausa y hablar de nuestras formas, de nuestros modos de matar las pulgas, sin preocuparnos por alcanzar un nuevo milenio o conocer todos los multiversos o el metaverso? Sino por intervenir el presente, que es el único que tenemos, y en este presente que tenemos hasta podemos intimar, usar nuestras neuronas y cada parte de nuestro cuerpo con los hombres que sentimos, queremos, criticamos, amamos y de los cuales aprendemos.
Un texto de una servidora, Ana María García, escrito en 1999, la voz de Fabiola Ochoa. Muchas gracias, Fabi, por apoyarme en esta producción. Juan Manuel Chapa, pues gracias por tus felicitaciones. El próximo 27 de agosto te presentas en el Conjunto Santander, en la Sala Plácido Domingo, a las 7 de la noche, por favor. La función empieza a las 19:30. Tú tienes que llegar a las 7 con una identificación oficial, si eres tan amable. Francisco Javier Álvarez, felicidades al programa. Es la primera vez que lo escuchas, Francisco, pues ojalá que ya contemos con tu oreja atenta para los siguientes sábados. Pedro Ramírez, gracias por tu felicitación, mi querido Pedro, y agradece la diversidad de temas abordados en el programa Acentos. Tenemos muchos saludos, pero ya tenemos que decir adiós porque viene el tintero y está Hugo García echándome unas miraditas que pues, Ana María. Yo te digo, vaya muy bien. Bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera a la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.